Este es el podcast de Tecnolatinas. Somos una gran comunidad que visibiliza, amplifica y empodera más voces de cualquier persona que se identifique como latina en tecnología. Queremos inspirar y motivar a más mujeres a adentrarse en el mundo tech. Esta es la cuarta temporada.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Brunch Tech. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde nos estén viendo y también la hora en la que nos estén viendo. Mi nombre es Ale Castillo y el día de hoy me da muchísimo gusto y emoción que estamos empezando un nuevo episodio de este podcast y venimos con un tema muy, muy interesante. Vamos a hablar sobre contenido digital hecho por mujeres. Tenemos a unas súper invitadas y también creo que es un tema muy interesante y que ahorita está muy presente en la industria. Recuerden que esto es como un tipo brunch, así que tráiganse su cafecito, su snack, su pancito, lo que ustedes gusten. Vamos a tener aquí una charla muy casual, entonces acompáñenos. Recuerden que vamos a estar viendo sus comentarios, sus preguntas, entonces también únanse a la conversación en redes sociales y etiquétenos como Tecnolatinas. Usen el hashtag de Tecnolatinas, podcast o Brunch Tech y ahí estaremos viendo sus comentarios, ¿vale? Bueno. También les recuerdo que el chat es un espacio seguro, es un espacio de respeto y que les pedimos por favor que no tengamos algún comentario ofensivo o algo por el estilo. Aquí pura buena vibra con Tecnolatinas. Bueno, como les comentaba, el día de hoy tenemos a grandes invitadas que justamente lideran iniciativas de esta parte de creación de contenido digital en sus comunidades y vienen representando a Cuñatec, a PHP México Women y, por supuesto, Tecnolatinas. Entonces, chicas, voy a dejar que ustedes se presenten, porque ¿quién mejor para hacerlo que ustedes mismas? Entonces, adelante, Sony, si gustamos, empezamos contigo.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sonia Cardoso, soy de Paraguay, soy ingeniera en electrónica y tengo 5 años de experiencia en el área de telecomunicaciones y formo parte de la comunidad Cuñatec, que es una comunidad de mujeres apasionadas por la tecnología. Y como estaba comentando antes que empiece el episodio, está inspirado en Tecnolatinas. Y formo parte de la iniciativa del podcast de la comunidad que se llama Tereré Cuñatec.
Súper, muchas gracias, Sonia. Tamara, si gustas presentarte, adelante.
Sí, claro. Bueno, primero buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé dónde estén todos o todes. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Tamara, soy Engineering Manager. Actualmente estoy ahí haciendo una transición a una posición un poquito más técnica, pero llevo 15 años de experiencia en esta industria de desarrollo de software. Soy parte de la comunidad de PHP MX Women, que es parte también de la comunidad PHP MX, que tiene ya varios años, yo creo que unos 10 años más o menos. Soy autodidacta, no estudié específicamente una carrera técnica, pero empecé trabajando en tecnología y ya llevo muchos años aquí. Y eso, muchas gracias por la invitación.
Súper, al contrario, gracias, Tam, por acompañarnos el día de hoy. Adelante, Mandy.
Hola, hola, ¿qué tal? Yo me llamo Amanda, pero me dicen Mandy en todos lados. También soy de la comunidad de Cuñatec como Sonia, estoy en el equipo de podcast. Y soy tesista de la carrera de Ingeniería Electrónica. Aparte de eso, ahora mismo me desempeño más en el área de educación en tecnología. Estoy como Makerspace Manager en un colegio. Y nada, estoy hace como 4 años más o menos en el tema. Entre enseñando programación, robótica, todo lo que tenga que ver con tecnología, tanto a niños, adolescentes y también a adultos. Y eso.
Súper, súper. Muchas gracias, chicas. Y bueno, ya por último me presento yo. Como les comentaba, mi nombre es Ale Castillo. Yo soy estudiante aún de Ingeniería en Computación. Soy mexicana. Actualmente soy becaria del área de sistemas en mi empresa. Y bueno, también pertenezco a otras comunidades como son los Microsoft Learn Student Ambassadors y GitHub Campus Experts. Y bueno, también formo parte de Tecnolatinas. y también parte de la iniciativa del podcast de Tecnolatinas. Nosotras somos, como ya más o menos conocerán, pues una comunidad de personas que nos identificamos como mujeres en tecnología. Entonces, nuestros objetivos son empoderar, visibilizar, reconocer, apoyar y colaborar con mujeres. Y lo bonito de esta comunidad es que realmente estamos creciendo. Ya no somos solo mujeres en tecnología, sino que estamos liderando otras industrias. Entonces, cada vez somos una comunidad más inclusiva. Y listo. Chicas, es un honor tenerlas el día de hoy. Vamos a comenzar. Muy bien. Bueno, ya nos platicaron, chicas, un poquito de sus comunidades, de más o menos qué es lo que hacen. Y centrando un poquito más en el tema de creación de contenido, me gustaría empezar con un par de preguntitas. Y si les parece bien, vamos a responderlas en el orden en el que nos presentamos, ¿vale? Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo empezaste a crear contenido digital? Y sumado a esto, ¿qué te inspira o qué te inspiró a crear ese contenido? Sony, si gustas comenzar, adelante.
Bueno, realmente creo que mi primera experiencia creando contenido digital es el podcast que estamos haciendo con Cuñatech. Entonces, fue la primera experiencia. Tenemos dos temporadas, estamos empezando nuestra segunda temporada, salió nuestro primer episodio de la segunda temporada hace poco. Y bueno, o sea, realmente creo que la motivación por la cual me uní a esa iniciativa fue porque creo que es necesario, creo que no teníamos contenidos hechos por mujeres en el área de tecnología y creo que era realmente algo necesario tener la visión que nosotras pasamos en el día a día en esta área y poder contarlo. Y también que sea una herramienta para visualizar, porque el podcast que nosotros hacemos tiene contenido que es algo netamente, por ejemplo, de un área, entonces se le invita a una experta y en donde podemos explorar un poco más cómo ella trabaja en esa área, cosas así, ¿verdad? Pero también tenemos episodios en donde hablamos nuestro día a día, contamos las cosas que pasamos, algunas injusticias o cosas así, que es un pequeño catarsis que hacemos. Entonces creo que esa clase de contenidos es necesario para no sentirte sola.
Justo, muchas gracias, Ania. Tamara, adelante, si gustas compartirnos.
Sí, yo en realidad empecé, no estaba buscando crear contenido digital, no era algo que tenía muy en el radar, pero entré hace 5 años donde entré a trabajar, conocí a Sagrario Meneses, creo que varias personas seguramente la ubican, y ella ya estaba como muy, muy movida, muy buscando este tipo como de crear contenido, creo que ella ya era parte de PHP México, y ella me invitó. Yo al principio la verdad que no estaba como muy clara de cómo, qué podía hacer, si era algo como que me interesaba realmente o no. Ella me invitó a la comunidad, se armó esta comunidad de PHP MX Women y como un espacio súper muy seguro y con otras mujeres que yo la verdad que no tenía en ese momento tanto contacto con, casi normalmente es una industria donde trabajas con más hombres. Y empezar a ver a las chicas, empezar a ver lo que hacían. Al principio me costó un poco animarme, no era algo que yo estaba como familiarizada. Y empecé como que de a poquito, dije, bueno, tal vez puedo colaborar con el backstage, ya sabes, puedo colaborar en ciertas cosas como de la producción o de tal vez organizar un poquito. Pero de a poquito como que me fui metiendo, pero fue mucho gracias como que a su empuje y como que ya existía esta comunidad y como estas ganas de hacer cosas que dije, wow, esto está interesante, creo que es algo que me llama la atención y fue por eso que terminé siendo parte. Me gustaría poder colaborar más. Hay muchas personas que dentro de la comunidad que están haciendo como muchas más cosas como la organización y todo esto. Yo trato de colaborar con lo que puedo. A veces el tiempo es difícil, pero fue así como entré. Fue alguien a quien yo conozco y que respeto mucho y admiro mucho como Sagrario. Me invitó a formar parte de la comunidad.
Súper, qué bien, Tam. ¿Y qué te inspiró, qué te sigue inspirando para esta parte de la creación de contenido?
Más que nada ha sido, primero fue ver como todo el trabajo que hay detrás, como todo el empuje que ponen. Yo sé que es tiempo, finalmente, como tu tiempo personal, digamos, no es tu tiempo fuera del trabajo y como toda esta ganas de organizar las cosas, de hacerlo, de publicar, de... Yo creo que a veces no se ve, pero todo el esfuerzo que hay detrás es bastante grande. Y verlas a ellas como con esta energía fue como, ok, quiero ayudar, quiero colaborar, quiero como que esto funcione. Y también las charlas me parecen muy interesantes y me gusta mucho que hay cosas muy técnicas, hay cosas que no que son más tal vez de la vida como no quiero decir cotidiana, profesional, como no sé, tal vez tu CV, tu salud mental dentro del trabajo, etcétera. Pero me gusta como después ver los comentarios, me gusta como ver que hay gente como, esto me hizo clic, esto me sirvió, esto no me lo esperaba y me gusta como esa interacción que se genera con la gente y por eso he continuado, a pesar de que tal vez no tengo el tiempo suficiente para hacerlo, no he podido integrarme tanto como quisiera, pero ver ese resultado creo que es algo que me gusta mucho, me anima como a continuar, digamos.
Súper, qué padre, Tam. Mandy, si gustas compartirnos.
Bueno, la verdad es que yo contenido digital, así empecé primero de chiquita, siempre fui muy fanática de repente de lo que es el medio más escrito, cuando era chica al menos, ¿verdad? Con un amigo me acuerdo que teníamos un blog, medio página web donde hacíamos así posteos sobre música. Eso fue mi primera experiencia creando contenido digital. Fue hace, qué sé yo, 2012, 2013 más o menos, hace mucho. Y nada, después murió un poquito ese proyecto, empecé la facu, estuve también en otra comunidad ayudando un poquito a preparar entre cosas para la comunidad, como de repente así reuniones virtuales, qué sé yo, con el tema de la pandemia. También hicimos algunos proyectos ahí. Y nada, después salió este tema de lo del podcast en Puñatec, que hacer podcast era algo que ya me estaba estirando de repente hace un tiempo y me súper interesó la idea. Entonces nos unimos ahí con las chicas, con Sonia y otras unas cuantas de la comunidad y creamos esto que es Tereré Cuñatec. Y la inspiración de repente para mí viene mucho de querer contar nuestras experiencias, como dijo Sonia, ¿verdad? Porque al principio nos sentíamos todas muy aisladas, todas muy desconectadas de todo. Y tenemos muchas cosas que queremos decir al respecto de cómo es ser mujer de repente en esta área. Yo ahora mismo realmente trabajo más con niños y es otro mundo. Me gusta mucho más de repente. Pero no es que me alejé completamente de la tecnología tampoco, sino que les enseño sobre tecnología, ¿verdad? Y nada, compartir un poquito esa experiencia también me inspira un montón, ¿verdad? Porque me di cuenta de que una vez que vos ves como esto que llamamos role models, ¿verdad? De repente eso te da un poquito también un empuje a querer justamente llegar a, ah, qué genial es esta persona, me gustaría poder llegar a ser alguien o hacer algo como lo que está haciendo esta persona, ¿verdad? Y eso es más o menos lo que buscamos también con el podcast. Tenemos siempre invitadas que nos parecen interesantes sus historias, ¿verdad? Y a mí me inspira mucho de repente también conocerles, poder de repente visualizar todo lo que es la experiencia de la mujer en todo esto, porque siento que estuvimos mucho tiempo en las sombras de repente y es tiempo de poder ponernos un poco más en el frente. Y eso.
Sí, muchas gracias, Mandy. Justo voy a retomar algunos comentarios que hacen chicas, porque la verdad creo que coincidimos en esta parte. También, por ejemplo, yo desde mi más personal punto de vista, hubo un tiempo en el que yo de plano no me hallaba en tecnología en esta carrera. Entonces, si en ese tiempo yo hubiera visto algún episodio, algún podcast o Tecnolatinas hubiera llegado a mi vida, por así decirlo, yo creo que hubiera sido completamente distinto, ¿no? Y justamente el empezar en esta parte de hacer contenido digital en la iniciativa del podcast, pues fue gracias a la comunidad que me invitaron, vente a esta iniciativa, aprendes, dices, bueno, ya estuve en backstage, ya estuve en parte de logística y demás. Y ahora surge la invitación también para venir a platicar un poquito de la experiencia, ¿no? A venir aquí como invitada, como host. Pero yo creo que me voy a remontar un poquito al año pasado, que realmente, como tal, el publicar en redes sociales, el hablar de contenido técnico y demás, surge mucho de los hackatones, ¿no? Que empiezo a participar y teníamos que subir los pitch, que son como de un minutito, a TikTok. Entonces, como de, ¿cómo vas a subir eso a una red social, ¿no? Entonces empieza ahí a surgir otro tipo de iniciativas, a hablar un poquito más de, como les comento, de contenido técnico. y ya de ahí sale el invitarnos a panel con otras comunidades, etcétera. Entonces, parte de la inspiración es eso, ¿no? Justamente lo que comentan, compartir, que en su momento estás buscando como esa guía, el ver en dónde más puedes encontrar información sobre lo que te interesa, lo que estás estudiando o investigando. Y justamente para empezar, el encontrar este tipo de comunidades y el tipo de contenido que generan, pues es una parte como fundamental, muy importante. Y ya como lo dicen, ¿no? Como mujeres en tecnología, que a veces es como de estamos ocultas y no sabemos por dónde buscar o a quién buscar justamente. Entonces, pues comparto mucho de las opiniones que comentan ustedes, chicas. Y bueno, un poquito de su experiencia, ustedes en las iniciativas en las que están, ¿cómo es su experiencia creando contenido? Desde que planean la iniciativa, desde que dice vamos a hacer este episodio para el podcast, cuéntenos un poquito más de cómo es su proceso. Empezamos contigo, Sonia.
Vale, no quiero contar todo, así también Mandy cuenta algo. Pero realmente creo que en este caso fue como que no pensamos tanto. Fue un día, o sea, ellas estaban formadas en el grupo, yo creo que entré un poquito después, pero todavía no había algo definitivo. Pero un día dijimos, vamos a hacer un Zoom y vamos a armar. Y fue así, tipo, nos reunimos virtualmente, armamos un esquema más o menos. Y dijimos que el primer episodio iba a ser sobre la comunidad, ¿verdad? Contar cómo surgió la comunidad y todo. Y nada, desde ahí dijimos, bueno, y nos pusimos metas muy realistas primero. Era tipo, sí, cada 15 vamos a sacar el podcast. Estamos así muy entusiasmadas. Y creo que es importante contar eso porque estamos súper entusiasmadas, cada 15, sí, sí, sí. Y después como que el año pasado nos cansamos y ya. No queríamos saber nada, y ahora retomamos otra vez y fue como que reflexionamos en eso, porque así como dijo Tamara, lleva mucho tiempo, o sea, no es algo así, bueno, elegir el tema, la parte de elegir el tema da gusto, pero después de planificar, contactar con las invitadas, ver que los horarios se alineen, no que alguien tiene una boda, no que alguien tiene un cumpleaños, no, todas esas cosas organizar, después editar, eso fue algo, después Mandy va a contar más ahora, pero eso fue algo que hasta ahora, ¿verdad? Batallamos, pero todo eso es algo que no se ve y lleva mucha energía, mucho tiempo y nada, ahora nos reestructuramos otra vez para poder realmente cumplir, y bueno, ahora dijimos, una vez al mes vamos a quitar un episodio, para no autoexigirnos demasiado, pero realmente es algo que yo siempre digo, o sea, antes de esto yo estaba en otras iniciativas que era enseñar a niñas a programar y también robótica, y siempre me gusta estar involucrada en estas clases de iniciativas, y creo que para mí, por ejemplo, no es un esfuerzo, disfruto mucho, y creo que tiene un beneficio que no se puede explicar, ¿verdad? Y creo que es una forma también, siempre digo esto, que es una forma de volver en lo privilegiada que fui, ¿verdad? Porque si hoy nosotros estamos en el área de tecnología es porque somos privilegiadas. Y entonces, porque no es fácil y nos mantenemos, entonces creo que está bueno dar oportunidades a otras personas, visibilizar a otras personas, ayudar a otras personas, motivar a otras mujeres. Eso es súper importante y eso es lo que hace que no importa todo el trajín y todo el tiempo que conlleva hacer todo esto, que es el podcast ahora, valga la pena.
Sí, súper. En esta parte, Mandy, si gustas también complementar junto con todo el trabajo que haces al lado de Sony, adelante.
Bueno, sí, no, la verdad es que para nosotras el proceso fue un poquito, de repente, muy prueba y error, ver lo que funciona, lo que no funciona, ir haciendo de repente invitado que encontrábamos, era invitado que poníamos, algo así era al principio, y nada, de repente fue como que también muy cansador porque, como estaba diciendo Sonia, no teníamos roles específicos, sino que todas hacíamos todo cuando podíamos, ¿verdad? Y nada, o sea, este año, por ejemplo, decidimos bajarnos un poquito de ese tipo de trabajo y ponernos más roles un poquito más definidos. Por ejemplo, ahora, esto ya conté la vez pasada, ¿verdad? Pero Sisa ahora es la productora general de nuestro podcast. Ella es la que organiza todo y ella es la que pone los horarios, ella es la que nos está hinchando, la que está de repente buscando los invitados. Ya tenemos nuestro calendario que ella armó todo. Yo, por ejemplo, ni idea, ¿verdad? Ella nomás ya avisa todo después. Y así, ¿verdad? Y las otras, hay un grupito que son las locutoras, que van a estar más encargadas de grabar los episodios, la, la, la. Después estoy yo, que estoy trabajando la parte de editar los episodios, porque nosotras así sacamos por Spotify, o sea, todas las plataformas de podcast. Entonces, yo como que edito eso que está medio, más, vamos a decir, más en bruto para poder ponerlo algo así más cortito y dejar como que algo que esté más churro, le decimos acá, más lindo. Y así, o sea, en ese tema, por ejemplo, de organizarnos, estuvo genial este año. Nos permite de repente tener más calma y poder decir, bueno, cada un mes es más fácil, no tenemos que estar, no sé, desgastándonos demasiado, ¿verdad? Podemos de repente tomarnos tiempo para otro tipo de proyectos también que nos interesen, no solamente este, porque, no sé, a mí, por ejemplo, me gustaría seguir haciendo cosas de otro lado también, y yo sé que otras de las que están dentro del podcast lo mismo, ¿verdad? Entonces, poder distribuirnos mejor el trabajo fue esencial. Y permite también de repente que sea más creativo, yo creo, ¿verdad? Porque nos podemos concentrar mejor, entonces eso ayuda muchísimo a que podamos de repente tener mejores episodios. Y eso.
Claro, chicas, ya te estoy retomando que es la emoción del momento, de sacar la iniciativa y después te vas dando cuenta de que es un trabajito, ¿no? Sí, chicas, las entiendo completamente. ¿Tan gustas platicarnos un poquito de lo que es tu experiencia creando contenido digital?
Claro que sí. Solamente quería retomar un comentario que hizo Amanda hace rato sobre el tema de que la representatividad importa y creo que el tema como de por qué, a pesar de que es como en tu tiempo, como en tu tiempo libre, en tu tiempo personal y sí tienes que dedicarle mucho tiempo, creo que el tema de la representatividad, por lo menos para mí, creo que para varias otras personas y de cómo ver mujeres que están en roles, por ejemplo, de software engineer y de tech lead y de team lead y de engineering manager y con un equipo de 25 personas y como ver todos estos diferentes roles, ¿no? En creando contenido, creo que es muy importante para este tema de la representatividad y como estamos, lo que dicen, ¿no? Que a veces somos un poco invisibles, pero en realidad estamos ahí. Creo que eso es parte un poco como también de la motivación para seguir haciéndolo y este trabajo que lleva como por detrás, que muchas veces no se ve, es parte, creo que eso es lo que nos inspira a muchas como a hacer esto. El proceso, ¿cómo es? Sí, es requiere mucho tiempo, todo lo que está como detrás de bambalinas. Normalmente tratamos entre las personas que vamos, que conocemos, así, quién puede, qué creemos que pueda dar una charla que es interesante para la comunidad. Y la proponemos, obviamente tienes que hacer todo el tema de contacto, o sea, contactar con la persona, su calendario, etcétera, cuando tiene disponibilidad, todo esto. Y luego ya es la organización interna. Entonces, nosotros no tenemos roles como que tan definidos. Hay obviamente un team como core, digamos, que se encarga de esto, pero es, bueno, crear el tema del calendario, ver la disponibilidad de las personas, quién puede ser host, quién puede estar en la parte de backstage, porque siempre hay dos, tres personas también, algún backup, siempre puede haber algún tema, sobre todo ahora que son virtuales, que alguien tiene un problema con internet, pueden ser mil cosas, tema de trabajo, etcétera. Y todo lo que tiene que ver también con la publicación en redes sociales, ¿no? De la charla, todos en Twitter, en YouTube, en Facebook, toda la programación, etcétera. Y bueno, y ya que se hace todo ese trabajo, también está el tema como de actualizar las presentaciones, tener toda la información como disponible para lo que se va a hacer durante la charla. Y todo ese trabajo normalmente, yo diría que es conseguir la charla, lo que más toma tiempo, normalmente son como, puede venir de 1 o 2 meses antes, incluso más. Y ya la organización, nosotros lo hacemos cada 2 semanas usualmente, si te lleva normalmente como esos 15 días, por el mismo tema de que es tiempo, lo haces en tu tiempo libre un poco, entonces no todos los días estás ahí. Y eso, tenemos como varios, el core del equipo son varios colaboradores, pero la idea es, durante las charlas, alrededor de 4 personas, que son como el team que está durante la presentación. A pesar de que es mucho trabajo, retomo, creo que otra vez el tema como de lo que te inspira a hacerlo, y es como, ok, le tengo que dar 1, 2 horas, estoy cansado, todo el día tuve mil cosas al trabajo, pero ok, tengo que ponerme a hacer esto. Más, o sea, creo que esa inspiración para hacerlo es lo que te hace como, ok, voy a poner tiempo que podría estar descansando o haciendo cualquier otra cosa para esto, porque realmente quiero, es algo que quiero hacer, ¿no? Que tengo las ganas, y cuando ves el resultado, creo que eso es como muy gratificante.
Sí, claro, concuerdo muchísimo con ello. También el ver a personas que de alguna manera te apoyan y que te piden ese apoyo es porque justamente ven toda esa capacidad, ¿no? De este lado, pues a mí me toca mucho la parte de estar en backstage, entonces realmente es lo mismo. O sea, organizamos un calendario, tenemos temáticas y dicen quién es líder de backstage, quién va a estar acompañándola, quién va a ser invitada, quién va a ser moderadora, etcétera, etcétera. Entonces sí es un proceso bastante largo. Yo ahí le reconozco mucho a Gemis de Tecnolatinas que lleva esta iniciativa del podcast porque es estar del tingo al tango. Entonces también yo creo que vale la pena comentar que también a veces hay situaciones personales que nos sobrepasan, que no podemos controlar y que de plano, o sea, definitivamente no podemos brindar ese tiempo, ¿no? Para la iniciativa. Y es importante como es tener este team principal que va a estar moviendo y demás, porque me ha tocado también en otras iniciativas o en otros eventos que hay que se dividen en equipos, ¿no? Porque uno no te da la vida para hacer todo, pero hay que ver la parte del diseño, la parte de speakers, sponsors, todo eso. Entonces, a veces se pierde un poquito como la comunicación porque se divide tanto que es como de hay que darle seguimiento a todo, ¿no? Entonces es un trabajo bastante, bastante fuerte, pero ya como lo comentas, Tamara, pues el ver los resultados, el ver que funciona, el ver que poco a poco va tomando forma tu evento, pues es lo que te da muchísima satisfacción, ¿no? Comparto pues todos esos comentarios. Es todo un trabajo, pero pues ya lo dices tú, o sea, hay que tener la iniciativa y las ganas de hacerlo. Entonces, pues por eso estamos acá. Muy bien, chicas. Bueno, y con esto por ahí vi algún comentario de cómo no cegarnos, cómo tener un público bien definido a quién dirigir pues nuestro contenido y que realmente le guste, ¿no? Que realmente lo consuma. Y en esta parte pues es como algún tip que ustedes den para crear contenido digital y no fallar en el intento. Adelante, Sony.
Bueno, realmente creo que, bueno, siendo sincera, no podemos dar todavía un tip porque es como te digo, estamos empezando y justamente quiero contar ya que estamos, ¿verdad? Justamente en una de las reuniones que tuvimos de planificación, teniendo, ¿verdad? Una reflexión de lo que fue la primera temporada y tratando, ¿verdad? De ver en qué mejorar, fue una de las cosas que nosotros tocamos, ¿verdad? Porque de repente teníamos episodios que eran así un hit, a todo el mundo le gustaba, todo el mundo comentaba y a miles te pegó y daba gusto. Y después teníamos episodios en que, din, 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 ¿verdad? Y como que para nosotros está bien, pero es como que no tiene tantas reproducciones. Y bueno, parece que a veces queremos medir con esas métricas lo que hacemos, ¿verdad? Y entonces te pone un poco triste, te bajonea un poco. Y así como también les conté en la reunión del viernes pasado, que hubo episodios que tengo que admitir que ni yo no quería escuchar, o sea, se editaba todo y yo decía, chicas, lo siento, pero yo no voy a escuchar porque para mí yo no estuve bien o lo que yo dije no me gustó, cosas así, entonces era tipo, me da ansiedad, yo no escucho. Pero cosas así, ¿verdad? ¿Qué pasa, verdad? Pero creo que lo mejor es preguntar, o sea, nosotros hicimos eso, tiramos en la comunidad donde están más personas y preguntamos, también preguntamos amigos y creo que realmente hasta ahora lo que mejor funcionó en mi perspectiva de lo que llevamos, vamos a decir, de en total con las dos temporadas, que son 9 episodios en total que tenemos al aire, es ser genuino, ¿verdad? Creo que cuando estamos escuchando un contenido así, lo que realmente queremos es conocerle a la persona. Creo que esa es la esencia del podcast. Y quizás en alguno de los días no estábamos tan sueltas o estábamos con otras cuestiones, estábamos muy estresadas, entonces como que no se lograba esa conexión, esa fluidez, o no se contaba tantas experiencias personales. A veces queremos, de repente con las experiencias personales es donde realmente le conocemos a la persona, o a veces nos enfocábamos todo en lo muy técnico, y a veces lo técnico podemos encontrar en YouTube o leer un libro, cosas así, pero creo que realmente en los episodios que conectamos fue porque la persona realmente se mostró vulnerable, se mostró que es un ser humano y que, no sé, ¿verdad? O sea, se conecta de una manera distinta, y los episodios que más tuvimos fue cuando contamos nuestro día a día. Por ejemplo, hablamos de cómo es el día después, vamos a decir, de la facultad, al terminar, qué pasa, tipo, te quedas un poco así desorientado, qué esperar en el ambiente laboral. Y creo que esos episodios tuvieron, vamos a decirle, éxito, porque creo que es algo con los que muchas chicas se sintieron identificadas y realmente mostramos nuestra verdadera identidad. Entonces creo que el tip es ser genuino, mostrarte cuál tal sos, y creo que sí o sí vas a conectar con ese público que va a valorar lo que estás compartiendo.
Súper, coincido mucho contigo, ¿no? Ser genuino y la parte que ya comentaron de escuchar a tu comunidad. Eso es bien, bien importante, porque justamente creo que eso hace una comunidad, ¿no? Somos, pues, este encuentro de personas que coincidimos en ideas, que coincidimos a lo mejor en lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, pero sí es este compartir ese sentir, chicas. Mandy, ¿gustas complementar algo de lo que dijo Sonia?
Sí, la verdad es un tip para mí, de repente es hacerlo, pero al mismo tiempo también no quedarse solamente con ese lado más amateur, sino buscar de repente sí también cómo formarse en el tema, ¿verdad? No sé, por YouTube, por algún tipo de, no sé, curso online, lo que sea, ¿verdad? Para poder tener más experiencia real, no sé cómo decir, o sea, yo por ejemplo creo que este año me siento mucho más preparada para lo que es el podcast, porque me inscribí luego a un taller este año que encontré, que era para poder crear podcast, y tuve unos profesores que eran unos españoles que trabajan con unos podcasts dentro de un centro cultural, del centro cultural español acá de nuestro país, ¿verdad? Y me abrieron un montón de puertas en el sentido de que yo no sabía cosas que ahora sí entiendo mejor cómo funciona, ¿verdad? Me enseñaron una nueva herramienta de edición, por ejemplo, que no conocía. Y ayudarse en ese sentido, buscar gente que ya sepa lo que está haciendo de repente para que te ayude a mejorar, es algo que creo que es muy importante cuando estamos tratando de crear contenido digital, ¿verdad? Y no hay que tener miedo de preguntar, o sea, algunas veces como que, no sé, nos da vergüenza, no queremos mostrarnos de repente como que no sabemos hacer algo, ¿verdad? Pero yo siento que al contrario, mientras más preguntes, mientras más quieras aprender y busques eso, más rápido vas a poder mejorar. Y nada, o sea, esa parte de la comunidad también creo que es, o sea, de escuchar a la comunidad y de hacer cosas para la comunidad, para lo que nosotros sabemos quiénes son nuestro público, siento que también es muy importante, y es algo que hablamos mucho también cuando estábamos planificando esta nueva temporada, que está bien de repente querer hacer algo muy general, pero no vamos a poder gustarle a todo el mundo, entonces mejor de repente buscar a quién le queremos gustar, quiénes son realmente los que nos van a escuchar, en nuestro caso es las que nos van a escuchar, porque nosotras sí queremos que sean mujeres realmente las que se enganchen con nuestro programa y que sientan de repente que ellas también pueden estar haciendo algo parecido, ¿verdad? Entonces, sabemos que no vamos a hablar de una forma como, no sé, va a ser mucho más casual, va a ser mucho más entre amigas, vamos a sentirnos más cómodas si es ese estilo más justamente libre, qué sé yo. A partir de que sabemos quién es nuestro público y qué le gusta a nuestro público, es que podemos de repente también hacer esos pequeños twitches dentro de nuestro contenido para justamente poder hacer algo que llegue y que guste, ¿verdad? Que cumpla su objetivo, que es justamente poder visualizarnos y inspirar, ¿verdad? Y eso.
Claro que sí, Mandy. Muchísimas gracias. Adelante, Tam.
Yo la verdad que sí, no sé si tengo como un tip tampoco, como yo me considero más como colaboradora y aprendiendo recién un poco, pero creo que bueno, el tema de la organización es fundamental, la colaboración, la comunicación con el equipo que está armando como que todo el proyecto. Nuestro formato es un poquito diferente porque son más bien como más charlas, entonces no es tanto un podcast que es un diálogo, digamos, sino que nosotros más bien damos el espacio para que la persona pueda hacer su presentación, charla, no preguntas, etcétera. El formato es un poco diferente ahí, pero algo que comentó Sonia, el tema de ser genuino, ¿no? De mostramos charlas que son cosas que nos interesan a nosotros y creemos que las personas que están en esta industria les puede interesar también. Y creo que algo que nos hemos dado cuenta es que los temas técnicos, obviamente, creo que es importante y está bueno como tenerlo, pero también las charlas que hemos tenido, que las que les comentaba, por ejemplo, esta charla de salud mental que hubo, como que tuvo creo que resonó con mucha gente, ¿no? Y tal vez era algo que no lo esperábamos, o tal vez como que no estaba muy claro, era la primera vez que se hacía una charla así, y tener a alguien que hablara sobre eso y como de una experiencia personal. Resonó mucho, creo, con muchas personas, porque no es algo que hablamos. Normalmente, menos dentro, tal vez, de esta industria, tal vez, no lo sé, no sé otras industrias, pero no es algo que tú vas a comentar muy en tu día a día. Entonces, creo que tal vez perder un poco el si solamente estás orientado a tecnología, pero también creo que es bueno dar espacio, tal vez, para ciertas cosas que a ti te interesan y que creas que puedan funcionar, es bueno atreverse como tal vez a darle un giro ahí y otras charlas que hemos tenido también, por ejemplo, de cosas como cómo hacer un CV, ¿no? Específicamente para la industria, para todo lo que tiene que ver con desarrollo de software. También son charlas como que tienen como repercusión porque no es solamente como que lo técnico que comentas, que también a veces lo puedes encontrar en otros lados. Pero creo que diría que es eso, como también experimentar un poco, darte ese espacio y sobre todo creo que es bueno que sean cosas que a ti como comunidad te interesan y que crees que va a hacer sentido con la comunidad que te sigue, ¿no?
Claro, chicas, la verdad son tips buenísimos, creo que son muy buenas recomendaciones. Yo por mi parte respondo rapidísimo porque también ahí estoy viendo un par de preguntas muy interesantes en el chat. Entonces es también como empatizar justamente, ¿no? Con el team con el que estás trabajando. A veces hay, como les comentaba antes, hay situaciones personales que nos sobrepasan y al final el dar a la comunidad es un trabajo, es como tener un segundo trabajo, ¿no? Entonces hay que también saber entender las situaciones personales de con quienes estamos llevando una iniciativa, trabajando. Y pues ya lo comentaron al principio, establecer metas reales, ¿no? Basado en todo ello, porque es como un tiempo extra que estamos dedicando. Sin embargo, se puede dar, se puede, pues sacar adelante, ¿no? Por ahí vi una preguntita, chicas, que me gustaría que nos pusieran por aquí en backstage. ¿Qué habilidades básicas creen que se necesitan para crear contenido digital que sea exitoso en la red? Por ejemplo, en YouTube o en Twitch. En su experiencia, así como han visto a sus compañeras y demás. Si gustan compartir, vamos contigo, Sonia.
Me da risa esto porque tengo amigas que son expertas en marketing digital. No sé si me están viendo, así que tengo miedo a aplazarme en la materia. Son así, yo le digo, son el dios de las redes sociales ellas. Tipo así, manejan en corporaciones, tipo la imagen de corporaciones enteras. Así que tengo miedo de mi respuesta. Pero. Realmente otra vez soy sincera, hace nada que estamos creando contenido, o sea que decirte básicamente que esta habilidad es la que te va a ayudar y esta es la que te va a hacer, creo que es muy arriesgado y también creo que eso se ve en las redes sociales o en YouTube o en Twitch. O sea, hay una cantidad de contenido para diferente tipo de personas, para diferente tipo de personalidades, de caracteres, lo que sea. Y creo que eso también se estudia, ¿verdad? O sea, que creo que si apuntas a algo que sea técnico, creo que está bien hacer tutoriales, algo más técnico, algo un poco innovador, tipo un hack o algo así, ¿verdad? Que no se estaba haciendo de esa manera. Esa habilidad de, no sé, que seas curioso o cosas así, ¿verdad? Y que sea interesante, pero yo creo que lo que más se ve en cualquiera de estas es que sea interesante, que captes la atención de la persona que está del otro lado, ¿verdad? Y eso ya puedes hacerlo de diferentes maneras, ¿verdad? Y creo que nosotras estamos todavía en el camino de descubrir realmente cuál es, pero creo que es así como dijo Mandy, ¿verdad? Prueba y error para nosotras ahora mismo, y si es que alguna chica que está del otro lado sabe cuál es, que ponga.
Compártanos ahí también sus tips. Sí, Mandy, ¿gustas complementar algo lo de Sonia o también en tu experiencia platicarnos un poquito?
Las habilidades básicas. Yo sí, con mi cerebro de profesora, de repente ahí ya pienso así en las cosas que se pueden aprender, ¿verdad? Para poder empezar. Y insisto de repente también que está bien de repente nutrirse de nuevos tipos de herramientas, ¿verdad? Como yo, por ejemplo, dije recién, ¿verdad? Me enteré de una nueva herramienta de edición que es mucho más potente, es mucho más linda, qué sé yo. Ah, bueno, voy a empezar a probar, buscar cómo funciona, qué sé yo, aprender eso. Porque al final, si es que yo sé usar eso, va a ser mucho más fácil para mí de repente también poder crear contenido que realmente represente mi visión, ¿verdad? Y más todavía cuando estamos hablando de cosas audiovisuales, ¿verdad? Porque el audiovisual es algo muy complejo y dependiendo de qué quieras hacer, o sea, si quieres hacer un streaming, de repente es más fácil. Bueno, tenemos que conocer un poquito de las herramientas. Bueno, necesito una cámara de este estilo, necesito un micrófono de este estilo, qué sé yo. Y eso es cosa que podemos buscar en internet y vamos a encontrar un montón de tips. O sea, no es tan difícil de repente hacerlo si es que queremos empezar. Y no hace falta que sea lo más top para empezar, ¿verdad? Es una cuestión de ir buscando lo que nos sirve, primero que nada. Y después, justamente, empezar a aprender, a practicar alguna herramienta que nos guste, qué sé yo, para poder editar video, para poder editar audio, para poder, no sé, hacer diseño, ¿verdad? Que también es súper importante cuando estamos creando la marca, ¿verdad? Todas esas cosas suman un montón y son importantes y yo creo que en parte básicas, ¿verdad? Porque si es que queremos en serio que sea algo que llame la atención, tenemos que poder entregar algo que tenga calidad, ¿verdad? Y para mí va un poquito por ahí.
Súper, concuerdo mucho contigo. Tan, ¿gustas compartirnos?
Yo sí, concuerdo también con lo que dijeron. Yo no sabría decirte cómo específicamente, creo que algo sí que, creo que la constancia, ¿no? Ser constante y que comentaban, tal vez dijeron, todos los 15 vamos a subir algo, todo cada 2 semanas. A veces no puedes, pero no dejar pasar 2, 3 meses y luego subir 4 cosas en una semana y luego 2 meses. Tienes que ser constante, tienes que organizarte, tienes que tener buena comunicación, ya sea si trabajas con un equipo, lo estás haciendo tú sola, como sea. Creo que es bueno tener gente como una comunidad atrás, ¿no? Que te ayude, con la que colaborar, pero bueno, creo que es organizarte, saber comunicarte, ser constante y también entender que a veces van a funcionar. Hay cosas que van a funcionar, hay cosas que no, y que no te desanime, y que no porque algo no funcionó, ya no lo vuelvo a hacer y esto no es para mí. O sea, creo que tienes que seguir intentando. Si es algo que realmente te interesa, es estar ahí, poner tu energía en eso. A veces es desgastante, a veces puede que no lo quieras hacer y estés como harta y digas, ya no quiero más, pero, o incluso más bien también que tu tiempo personal, ¿no? Lo que decían de a veces mil cosas pueden pasar en la vida personal y tal vez no te da el tiempo para hacerlo, pero creo que si es algo que realmente te interesa crear contenido, tienes que estar ahí, tienes como que ponerte estas metas, ¿no? De lo que quieres ir logrando. Creo que sería eso, complementando, porque creo que Sonia y Mandy dijeron muchísimo del.
Sí, ¿no? La verdad es que sí, con sus respuestas, o sea, son muy, muy completas. Y también complementando un poquito esto, yo creo que la habilidad básica de comunicación la tenemos, ¿no? Desde que nacemos es lo que queremos, es lo que buscamos, comunicarnos, ¿no? Entonces siempre vamos a querer compartir algo, nuestro conocimiento, lo que vimos el otro día, etcétera, etcétera. Es eso, yo no creo que se cierre a como ciertas personas que estudiaron algo, porque yo creo que todos podemos hacerlo, y justamente la parte del querer aprender, ¿no? El tener esta curiosidad por buscar la herramienta, la tecnología, la plataforma, lo que quieras, yo creo que todos tenemos esa capacidad. Personalmente yo les puedo decir que era una persona súper introvertida en lo que fue el bachillerato. No, nunca me imaginé estar en un en vivo, estar platicando en un panel o cosas por el estilo. Sin embargo, es algo que empezó también a llamarme la atención a raíz de que yo empecé a ver a muchas personas que lo hacían y digo, me gusta eso que hacen, ¿no? También me gusta compartir mi experiencia, etcétera. Entonces, creo que la habilidad la tenemos todos, esa curiosidad y pues el gusto de aprender, ¿no? Y tal como lo dicen, la constancia, porque si realmente, y es una pregunta que también acabo de ver, si tú quieres como vivir de esto, pues es algo que necesitas, ¿no? Entonces, pues pasamos a esa pregunta que es justamente, pues ¿se puede vivir de crear contenido digital o lo ven más como un hobby? Adelante, Sony.
Bueno, hoy por hoy, para mí es, no sé si un hobby, porque yo tomo muy en serio realmente. Mandy puede darme, yo tomo muy en serio. Pero sí, vamos a ver.
Es como un segundo trabajo, ¿no?
Claro, claro, yo me pongo en el papel, yo me pongo en el papel.
Ya tiene su rol y todo.
Sí, claro. Pero obvio, es un hobby porque vamos a decir que no me da algo monetario. Entonces, por eso entra en ese contexto, pero nada que ver, no. Para mí es súper serio, algo que realmente creo que quiero que salga bien y me tomo en serio lo que hacemos. Pero creo, o sea, hace poco me habían preguntado si no eras ingeniera, ¿qué ibas a hacer? Y dije que iba a ser creadora de contenido. Pero eso no había hace 10 años atrás, cuando tenía que elegir qué quería ser. Entonces, lastimosamente no fui más ingeniería. Bueno, es mentira. Pero creo que vemos mucho en las redes sociales gente que vive de crear contenido. O sea, eso es hoy una realidad y es lo que siempre entre compañeros, por ejemplo, hacemos bromas o chistes, ¿verdad? Bueno, voy a dejar todo lo que estoy haciendo y voy a dedicarme a ser, qué sé yo, Instagramer o lo que sea, ¿verdad? Pero creo que decimos así riéndonos, pero realmente lleva todo un laburo, todo un trabajo, hay todo un equipo detrás, hay todo un equipo que yo creo que las personas que realmente viven de eso, creo que deben de tener su especialista en marketing digital que le está diciendo, mira, este contenido no, esto tienes que hacer así, esto así, la verdad, todas las métricas, o sea, creo que no es tanto así como postear algo y que se haga viral y ya está. Creo que lleva mucho pienso, lleva mucho, mucho análisis. Entonces, creo que es así como dijo Tamara, ¿verdad? Ponerte, planificar, sentarte en planificar tu contenido, si tienes amigos que están en el área o que están, qué sé yo, en algo como marketing digital, que te ayuden, que te den tips. Y bueno, ¿verdad? Creo que va más allá, tenés que trabajar con otras empresas, ¿verdad? Porque de algún lugar viene el incentivo monetario o el dinero, ¿verdad? Tiene que venir de algún lado. Pero creo que sí, creo que hoy eso es una realidad porque lo vemos todos los días en las redes sociales, en Twitch, en YouTube, en la red social que quieras.
Sí, seguramente aquí van a surgir varios comentarios al respecto, pero adelante, Mandy, ¿gustas darnos tu opinión respecto a esto? ¿Crees que se puede vivir de crear contenido? Digo, hoy en día ya es una realidad, ¿no? Pero más en tu experiencia, más como lo has visto desde tu perspectiva.
Sí, yo creo que hace poco, por ejemplo, he visto un video de un youtuber que a mí me gusta mucho, que habló de todo lo que él tuvo que pasar para poder hacer algo que a él le gustaba. O sea, ya era alguien famoso, ya era alguien que estaba haciendo dinero realmente haciendo contenido digital, pero tuvo que adaptarse un montón, ¿verdad? O sea, es una cuestión también de que tenés que entender que hay mucho compromiso de muchas cosas de repente para que pueda darte una entrada monetaria, esto de hacer contenido digital, y mucho tiene que ver con la suerte también, o sea. Hay muchos que se hicieron famosos por un golpe de suerte, o sea, no es
Por
realmente
accidente.
algo exacto, o sea, no es algo que podés realmente, aunque vos planifiques de la forma más, no sé, igual necesitas de repente ese empujoncito de la suerte, porque si no, no lo lográs tanto, o sea, es muy frustrante, pero es un poco la realidad de cómo funciona también nuestro mundo digital ahora que hay tanto, tanto contenido, tanto. Ya estamos como que en una sobreinformación, ¿verdad? Que, no sé, es una cuestión de que es complicado nomás porque ya hay demasiado. Entonces, no sé, para mí, de que se puede, pero tenés que saber lidiar mucho con eso, ¿verdad? Con el fracaso, tenés que saber lidiar con el tema del compromiso, con esa constancia que a mí me gustó muchísimo que dijo hace rato Tamara, ¿verdad? Es súper importante cuando estás creando contenido digital, si querés que en algún punto realmente, o una empresa, o un sponsor, o lo que sea, te quiera dar dinero, tiene que ver que vos vas a poder cumplir. Entonces vos tenés que saber mostrar resultados y eso, ¿verdad? Depende mucho también de uno mismo, pero no solamente de uno mismo al mismo tiempo, es complejo.
Sí, claro. Aparte también creo que es, o sea, toda una inversión, ¿no? O sea, desde todo tu equipo para transmitir, todo el equipo que viene detrás de ese contenido, que analiza y que demás. Entonces, esa es la parte complicada. También, ¿quieres compartirnos un poquito de tu experiencia también o de cómo lo ves tú desde tu perspectiva?
Yo, muy personal, concuerdo completamente con lo que dijeron. Para mí, sí, igual, o sea, es un hobby en el sentido de que yo no lo veo como algo de lo que yo quiero, que sea mi trabajo, que sea algo como de lo que vaya a vivir. Entonces, yo sí lo veo mucho más como ser parte de una comunidad. No es algo que vea como un trabajo en ese sentido, de que poder vivir de esto, sino que es más ser parte de una comunidad, es un hobby en ese sentido. Y ese siempre ha sido como la forma en que yo lo he llevado. Entonces, creo que hay que plantearse, creo que eso es una buena cosa para plantearse cuando empiezas, ¿no? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo porque quieres ser parte de una comunidad? ¿Te gusta el tema de representatividad, etcétera? ¿Cómo cuál es el motivo? ¿O lo quieres hacer porque es algo de lo que quieres vivir? Y creo que ahí viene todo este tema de, bueno, aprender, informarte, tener que armar tu equipo. Hay miles de cosas, de cursos también yo he visto por internet, ¿no? De cómo monetizar todo este tema. Entonces, creo que la pregunta es más bien tú qué quieres hacer y de ahí creo que salen como dos caminos diferentes. De que se puede, creo que sí se puede, creo que lo que dijeron, ¿no? Muchos casos de youtubers y de Instagram y de mucha gente que crea contenido que vive de esto. Pero creo que es difícil, concuerdo que es difícil, que te tienes que preparar y creo que tienes que tener claro eso, es lo que estás buscando, entonces, ok, requiere un esfuerzo muy diferente a que si solamente lo estás haciendo por ser parte de una comunidad, por participar, por hacerlo en tu tiempo libre y como crear contenido en ese sentido. Creo que esa es la pregunta como inicial, tal vez.
Sí, ¿no? Y ya igual aunado a todo esto que están comentando, ser muy consciente de lo que vas a hablar, de lo que vas a compartir, porque hoy en día, ya lo comentaba Mandy, hay tanto contenido, hay tanto público al cual dirigir y a veces, o sea, hemos cometido errores como humanos de que se hace algo viral y no es como lo más correcto, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes de todo lo que estamos compartiendo y justamente invertir en eso, ¿no? De tener ese análisis. Chicas, estamos casi llegando al cierre de este episodio. Me gustaría ir cerrando poco a poco este capítulo con una pregunta que siento que es importante. ¿Qué es lo mejor para ustedes, para su comunidad, de crear contenido digital? ¿Qué es lo mejor en su experiencia personal, en la comunidad, en a lo mejor todo su desarrollo personal, profesional? Sonia, adelante.
Creo que para mí lo mejor de esta experiencia es sentir que estás colaborando realmente para una causa que es mucho más grande que vos, ¿verdad? Creo que era súper importante y también me ayudó a conocer a otras chicas, así como a Mandy. Yo y Mandy íbamos a la misma universidad, pero no nos encontramos en la universidad, pero nos encontramos en el podcast. Y nada, conocer, trabajar juntas, o sea, yo siempre digo eso, que de esta comunidad de mujeres, lo que me gusta es que trabajamos entre mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, en mi experiencia yo trabajo casi el 99,9% con hombres, entonces estas clases de iniciativa me dan la oportunidad de poder colaborar, trabajar y compartir con mujeres y sacar algo que al fin y al cabo es un trabajo, ¿verdad? Como todas dijimos. Entonces eso me encanta muchísimo, me ayuda a desarrollar otras habilidades que capaz en el trabajo no estoy desarrollando. Creo que es sumamente importante mencionar eso, me ayuda muchísimo y me encanta ayudar, siento que es importante porque creo que, como yo siempre digo, me sentía muy solita en la universidad, casi en la mayoría de las clases estaba sola y quiero, ¿verdad?, que ahora como tenemos tanto acceso a la información con las redes sociales, creo que ya no se justifica que otra pase por eso, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotras poner de nuestra parte también para poner estos contenidos más cerca de otras. Y creo que eso es lo más lindo de todo.
Ay, qué bonito, Sonia. Me gustó mucho tu comentario. Mandy, ¿gustas compartirnos?
Y la verdad que creo que Sonia dijo mucho ya. El tema más importante, lo mejor de sacar de este tipo de proyectos es justamente esas amistades que se crean en el medio. Para mí es súper importante, súper genial, porque conocí muchísimas chicas. O sea, yo también, justamente, ella era de mi facu, nunca le conocí, nunca le he visto. Y nada, yo era, por ejemplo, de una promo que éramos dos chicas y después todos eran nenes. Entonces, sí, me sentí súper sola en la facultad, súper, la verdad que no pasé bien, sinceramente pasé muy mal. Pero bueno, es lo que hay. Ahora mismo, justo terminando ya la facultad, es que me enteré de algunas comunidades que estaban creando, que eran así para mujeres, de que están haciendo ingeniería y ahí es como que me di cuenta realmente, ah, mira, no es, había sido que estoy tan sola. Y para mí esa sensación es algo que quiero regalarle a otra gente también. Y poder de repente también seguir aprendiendo, tener más oportunidades de repente de conocer nuevas cosas, nuevas formas de comunicarme, porque para mí era antes muy complicado también de repente poder expresarme, poder conectar con gente, qué sé yo. Entonces, eso es, por ejemplo, una de las cosas más buenas que saca también este tipo de proyectos, como lo que de repente es Cuñatec o lo que es Tecnolatinas y muchas otras comunidades, como la que es también de PHP, ¿verdad? Poder juntarnos, poder hablar, poder de repente tener ese espacio de contención es demasiado importante y es algo que siempre, siempre de repente digo cuando me preguntan al respecto, ¿verdad? De qué le recomendás a la gente que quiere empezar a estudiar tal cosa, ¿verdad? Búsquense grupos de apoyo, búsquense grupos, comunidades que les ayuden a sentirse justamente acompañados. Porque es mucho más fácil recorrer este tipo de caminos en lo que sea, ¿verdad? Si es que tenemos gente cerca, ¿verdad? Entonces, para mí es eso lo mejor que saco de repente de este proyecto y de lo que es la comunidad donde estamos ahora con CISA. Eso.
Padrísimo, Mandy. Qué bonito que nos cuenten esa experiencia y cómo les ha ayudado personalmente y en lo profesional a crecer. Tam, adelante si gustas compartirnos.
Yo diría sí, a nivel profesional creo que el tema de, por ejemplo, hacer redes, empiezas a conocer mucha gente, las pláticas también, bueno, los temas a veces son cosas que yo no conocía y escuchando las charlas te vas enterando como, se te abre como un mundo, creo. Pero sobre todo el tema de las redes que vas creando, de la gente que vas conociendo, incluso personas que nos hemos conocido en la comunidad, hemos terminado trabajando juntos, arman proyectos, van saliendo oportunidades, por ejemplo, como esto, ¿no? Si no hubiera sido parte de PHP México, no estaría aquí. Entonces, de verdad, vas, sí, o sea, te abre un abanico de un mundo, creo que te abre. Nuevamente, esto que comentaron también, de que a veces te sientes sola, ¿no? Es una mujer por aquí, una mujer por allá dentro del equipo, y cuando entras a la comunidad das cuenta que no, que somos como muchas, pero como un poco a veces no nos vemos, no sabemos que estamos ahí. Entonces, para mí, a nivel profesional, creo que eso fue como lo más importante. Dentro de muchas otras cosas, el tema de la colaboración, aprender cómo trabajar, ¿no?, con personas que están, nuevamente, su tiempo personal, que yo lo valoro mucho este tema, dándolo para una comunidad, creo que es muy valioso. Y sabes que hay gente que lo está haciendo como porque quiere, que está ahí porque tiene muchas ganas de hacer cosas. Eso me parece como muy valioso. En lo personal, igual, o sea, también no es fácil ponerte a hablar en vivo, ¿no? La primera vez que me tocó ser host fue como, uy, a ver, muchas veces también me pasa lo mismo, que no me quiero escuchar porque dije, tal vez dije alguna tontería, no sé. Pero vas perdiendo el miedo, te vas volviendo como, ya, o sea, ¿no? Estás ahí y que es lo peor que puede pasar. Y eso también te ayuda como irte soltando, también a veces hablar de tus experiencias, ¿no? Te ayuda también a comprenderlas y como a darle como otra perspectiva y hablar con otras personas, como esta persona está pasando por lo mismo que yo, ella está teniendo los mismos temas en su comunidad, etcétera, y de verdad que te abre como que mucho el panorama. Entonces, en ese sentido creo que es una muy, muy buena experiencia. Si tienen las ganas, si se animan, yo recomiendo mucho participar, ¿no?, en una comunidad. Desde todo, desde organización, backstage, estando en cámara, etcétera. Y el tema de conocer, creo que lo más valioso es eso, conocer tantas otras personas que están, tantas otras mujeres también que están en la comunidad y que antes no, tal vez uno no tiene esa visión global, ¿no?, o tan grande como de todo ese mundo que hay.
Sí, justo, chicas. Igual recalcando todos estos comentarios, ¿no? También algo que siempre digo es que lo que me encanta de estar en comunidades es justamente conocer todas estas diferentes y nuevas perspectivas, empatizar también o empatar con personas que se encuentran en tu situación o que entienden tu situación, y justamente esto de salir de tu zona de confort, ¿no? El aprender, el pulir tus habilidades blandas, técnicas, demás, pero realmente el salir de esa zona de confort y decir, yo puedo hacer esto, o sea, soy capaz, ¿no? Entonces, pues, chicas, me queda agradecerles por su tiempo, por el espacio para compartir su experiencia y platicarnos un poquito más de las comunidades. Vamos dando cierre a este episodio. Muchas gracias a todas las personitas que estuvieron comentando. Por ahí ya vimos sus comentarios. La verdad, creo que estamos de acuerdo en muchas cosas. Es de lo mejor el participar en este tipo de iniciativas. Y, bueno, nada más para recordarles algunos anuncios. Del lado de Tecnolatinas, vamos a tener el Twitter Spaces de comunidades. Recuerden que este es un encuentro de diferentes comunidades rumbo a nuestra cumbre de comunidades, que es a finales de año. Entonces, no se lo pierdan este miércoles 8 de junio a las 8 de la noche, por Twitter Spaces. Vamos a estar ahí publicando los anuncios y demás. El día de hoy, si gustan unirse, vamos a tener Tecnocine. Va a ser una película sorpresa, pero están invitadas, invitados, invitades. Todos son bienvenidos a ver una película, a compartir un poquito, a comentar. Entonces, manden mensajito ahí a Tecnolatinas para que les manden la invitación. Y, chicas, si gustan decir algo más, ya para cerrar este capítulo, es libre. Adelante. La que guste.
Y nada, muchísimas gracias por la invitación, primero que nada, a Tecnolatinas. Nosotros también le tuvimos a Tecnolatinas en uno de nuestros episodios del podcast, le tuvimos a Shari. Así que es un gusto estar para nosotras hoy acá también. Y también pedir que sigan a Cuñatech en las redes sociales, estamos en todas nuestras redes sociales, y que también escuchen nuestro podcast que se llama Tereré Cuñatech, está en todas las plataformas.
Sí, por ahí sí gustan también compartirnos, chicas, o lo publicamos en redes sociales para que sigan al podcast. Adelante.
Dale.
Sí, algo más, chicas. Perfecto. Adelante.
Yo nada más terminar de agradecer, la verdad, por el espacio, porque la verdad que está muy bueno lo que están haciendo, es muy genial tener este tipo de lugares. Y nada, o sea, escuchen nuestro podcast, chicos y chicas, escúchenos, síganos. estamos todos en Cuñatec PI, Cuñatec Paraguay, ¿verdad? Entonces, pueden encontrarnos en todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram, así. Y nada, si quieren saber más cosas, preguntar más cosas, al público le digo, ¿verdad? De repente, yo súper abierta, igual también a la comunidad de Tecno Latinas, súper abierta para cualquier otro tipo de colaboración que surja en el futuro. Y quiero ver esa peli que dicen.
Claro que sí, muchas gracias, chicas. ¿Tan gustas decir algún comentario final? Este sí, es tu espacio.
Gracias. Nada, igual, muchísimas gracias por la invitación. Estuvo súper divertido, me gustó mucho el tema que estamos hablando. Y nada, igual, invitarlos. Nos pueden seguir por en Twitter como @phpmx. Ahí está todo el calendario, pueden ver todas las actividades, también nos pueden mandar mensajes si tienen alguna duda, si se quieren unir a algún canal de Slack, etc. Tenemos charlas cada 2 semanas y tenemos un espacio de PHP MX Women, que es específico, es un lugar seguro para personas que se identifican como mujeres, entonces ahí todos bienvenidos. Y nada, muchísimas gracias por tenernos aquí.
Súper, chicas. No, pues igual me queda agradecerles. Muchas gracias por compartir en este espacio. Y pues ya llegamos al fin de la conversación. Agradecemos a todos quienes se conectaron. Y bueno, les recordamos que visiten la página de tecnolatinas.org. Tenemos, contamos con el botón de donar. Y bueno, compartan el podcast. No se olviden de seguir interactuando, de seguirnos también en nuestras redes. Gracias nuevamente, chicas. Suscríbanse también al canal. Y bueno, también gracias a las chicas de Backstage que hacen todo esto posible por compartirnos los comentarios, por ver que todo esté en orden y que salga bien. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por acompañarnos.
Si te gustó este podcast, no te pierdas todas nuestras actividades. Visítanos en tecnolatinas.org y síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como @tecnolatinas.